Adiós ríos, adiós fontes, adiós regatos pequeños, adiós vista dos meus ollos, non sei cando nos veremos.
Caminos de ida y vuelta. Tanto tiempo después y aún no comprendo esta sombra brutal que veis a veces todavía danzar al fondo de mis ojos y que cayó sobre ellos un día de mi infancia cuando en una mañana radiante despertaba y contra el cielo fresco vi levantarse un impensable brazo que apuñaló a mi madre. Tomás Segovia.
Bueno, sí.
Poeta, dramaturgo, novelista, traductor. Bienvenido, sobre todo bienvenido a este programa.
Gracias.
Tomás Segovia nació en Valencia en el año 27, a los 9 años, en el año 37, en plena guerra civil española, pues tuvo que emigrar con su familia a Francia, luego a Marruecos y posteriormente a México, que es pues su país de adopción. Allí ha residido la mayor parte de su vida, allí ha escrito, allí ha estudiado filosofía y literatura en la Universidad Autónoma de México, allí ha sido profesor, allí ha sido muchísimas cosas. Empecemos por ahí. Empecemos, señor Segovia, explicando un poco cómo fue esa salida a los 9 años de España. Sabemos que la guerra hizo muchísimos exiliados, pero ¿cómo fue su exilio? ¿Cómo fue su salida? Empecemos por el principio.
Fue un poco a trompicones, por etapas. Cuando empezaron los bombardeos fuertes en Madrid, primero las mujeres y los niños tratamos de salir. Bueno, las mujeres trataron de salir con nosotros, mi abuela, mi tía. Y fue una escena muy muy patética, porque pasamos la noche durmiendo en el suelo en una estación de autobuses que estaba atiborrada de gente tratando de escapar y no encontramos lugar en el autobús, de modo que nos tuvimos que quedar. Pero bueno, algún tiempo después logramos pasar a Valencia. Las mujeres y los niños, porque los hombres estaban en la guerra, ¿no? Y entonces en el año 37... Mi padre nos envió a una guardería, la llamaban entonces, en fin, una colonia de niños españoles en París, en la Rue de la Pompe, una famosa guardería, que en esa época se llamaba Casa de España. Ese nombre se ha usado para varias cosas, pero en esos años la Casa de España era esa colonia de niños españoles en París. Entonces, la salida también fue dramática, porque nos acompañó mi padre hasta Barcelona. En Barcelona nos metieron en un tren, 4 niños, la mayor con 12 años, mi hermana la mayor, y el menor con 8, yo creo, tenía mi hermano menor. Nos metieron a los 4 niños en un tren y en París nos esperaba un amigo de la familia, un judío francés, amigo de la familia, que nos llevó a la colonia.
Aunque su experiencia vital pues nos la va a contar y también cómo se ha sentido en estos países, cómo se siente alguien cuando le arrancan de su país, pero ¿cómo lo vive un niño?
Bueno, yo he hablado bastante de eso. Un niño lo vive con una especie de naturalidad, digamos. O, dicho de otra manera, nada lo vive con naturalidad un niño. En otro sentido de la palabra, porque claro, no tiene una experiencia para comparar qué es natural y qué no es natural. Pero precisamente por eso lo que pasa es que el niño todo le parece que así es. El niño no tiene punto de comparación. A mí no se me ocurría comparar con otra cosa. Yo ya de adulto pude pensar que la vida no es necesariamente así. Pero de niño yo lo único que veía es que así es. La vida es así. La vida es ir en trenes, cambiar de país, llegar a un sitio que habla en otra lengua, en fin.
Un juego casi.
Bueno, un juego un poco dramático, pero porque sí había, por ejemplo, lo que sí percibíamos los niños, creo yo, era la angustia de los mayores, ¿no? Veíamos que estaban viviendo algo muy terrible, ¿no? Pero claro, nosotros en efecto jugábamos, ¿no? Yo he contado muchas veces, por ejemplo, que cuando estábamos en Valencia, yo me fabriqué un Mauser con una tabla que además, como era una tabla de tonel, estaba un poco curva, ¿no? Pero ahí con un clavo la fui modelando para darle la forma de un Mauser. Y entonces mi hermano y yo nos subíamos a la azotea a disparar a los aviones, claro, cuando se dieron cuenta en la familia de que cuando pasaban los aviones a bombardear, nosotros subíamos a dispararles con un Mauser de madera.
¿No? Sin ver el peligro, ¿no? Como un niño que no ve el peligro.
Bueno, yo creo que no estábamos, porque en Valencia los bombardeos eran más bien por mar, eran desde buques de guerra, ¿no? Pero sí, claro, es decir, todos los niños en la guerra, todos los niños sabíamos de ametralladoras mucho más que de patinetas, ¿verdad? Todos sabíamos dibujar una ametralladora, todos sabíamos. Hubo una exposición de recuerdos de niños de la guerra y era impresionante cómo los niños en los dibujos de otros niños reconocían la marca del avión, el tipo de avión. Los niños sabían las formas de aviones de guerra, los caza, no sé qué, los Junker, y los sabíamos distinguir. Era como coleccionar estampitas, ¿verdad? Coleccionábamos, eran bombarderos.
Y ya nos situamos en París, en esa guardería, en esa casa de España. ¿Allí cuánto tiempo pasa?
Calculo yo que unos 2 años. Lo que pasa es que, como hay esa manía española que también tenía mi familia de no hablar, de no repasar el pasado, yo no estoy muy seguro de las fechas, porque son reconstrucciones de mi época infantil donde no era muy consciente de las fechas. Creo que llegamos a París a mediados o tal vez más hacia principios del 37. Y creo que salimos de allí a finales del 38 o muy a principios del 39.
¿Y de allí todavía la guerra no ha acabado? ¿A Marruecos?
A Marruecos fuimos después de esa guardería, al final de la guerra, cuando ya se veía que estaba perdido, mi padre mandó a mi abuela a sacarnos de allí. Entonces nos sacó de allí y nos llevó a la frontera, pero del lado francés. Allí estuvimos esperando los acontecimientos. Allí vimos pasar parte, porque estábamos en uno de los pueblecitos por donde pasó la gente a pie, la gente del primer exilio, ¿no? Y nos tocó ver una parte de esas riadas allí. Y allí nos reunimos con un tío que se escapó del campo de concentración, y cuando por fin se pudo legalizar la estancia de mi tío, pasamos a Casablanca porque mi padre había salido por Tánger, estaba en Tánger cuando finalizó la guerra con un grupo de médicos españoles, y pasaron a Casablanca esos. Entonces, con el tío ese y mi abuela fuimos primero en barco y luego en tren hasta Casablanca.
Y la estancia en Marruecos fue muy larga, porque a mí me gustaría llegar a México, sí, que es este país de adopción,
sí,
rápidamente.
Sí, fue un poco más de un año en Casablanca. Pero claro, una época para mí decisiva, porque el comienzo de mi adolescencia. Yo estuve allí, llegué de 11 años y salí de 12. Justo mi primer amor, por ejemplo, la primera vez que me enamoré. Y los amigos, las amistades, esas míticas de la adolescencia, ¿no? Las primeras emociones, todo eso fue ese año de Casablanca, ¿no?
Por lo tanto, ese cambio a México, de Casablanca a México, también sería duro, sería otra parte también de ese exilio.
Sí, pero una vez más, aunque yo ya no era del todo un niño, era un casi adolescente, pero todavía vivía las cosas así, o sea, a mí me parecía que así es la vida, que era, me parecía natural subirse en un barco, llegar a Nueva York, incluso Nueva York, estar en la cárcel. En Nueva York nos mandaron a Ellis Island porque no teníamos visa, ¿no? Y todo eso me parecía natural. Y bueno, cuando llegamos a México, inmediatamente entramos en una comunidad, porque el exilio español en México era toda una comunidad, era un gueto, pero era una pequeña España. Entonces allí nos sentíamos dentro del mundo del exilio como peces en el agua.
Voz de la guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti.
¿Y cómo vive eso la familia, el adolescente, ese ya preadolescente que llega a México, y por otro lado su entorno, que ya no son adolescentes sino son adultos?
Claro, mi abuela llegó allí, pues no muy vieja, pero en esa época una mujer de más de 60 años ya se consideraba. Mi abuela, yo siempre la recuerdo de negro y con toquilla, y en fin, toda, con el pelo blanco y vestida de negro. Y claro, para mi abuela, pues, era un verdadero exilio. O sea, para mi abuela era vivir en un mundo incomprensible. Pero claro, como estaba rodeada de la familia y se movía poco fuera, ella iba al mercado, bueno, iba a comprar por los alrededores, pero vivíamos también, el barrio donde vivíamos estaba lleno de exiliados. De modo que mi abuela salía al parque a hablar con otras señoras españolas. Y a las tiendas donde iba a comprar, la mayoría eran españoles también, eran lo que llamábamos allí gachupines, ¿no? Españoles antiguos residentes. De modo que lo que pasa es que el mundo de mi abuela, claro, se hizo un mundo muy pequeño. Mi abuela era una señora muy madrileña y, bueno, que había vivido como se vivía entonces la ciudad, ¿no? Una señora galdosiana. Había vivido Madrid como lo hubiera vivido Galdós. Y claro, México no lo podía vivir así. Y mi padre, en cambio, mi padre fue, sí, yo creo que la tragedia del exilio es esa generación, gente como mi padre, que era una gran figura en España antes de la guerra y que en México no pudo levantar cabeza, murió casi en la pobreza, ignorado. Tenía, en el mundo del exilio tenía un prestigio, pero cuando ya ese mundo se fue disolviéndose en la sociedad mexicana, ¿no? Mi padre se fue quedando solo. Los demás, pues, iban cada uno haciendo su vida, acomodándose, y él era muy puritano y se fue quedando solo. Al final ya no tenía clientes, estaba casi en la miseria. Había escrito un libro de técnica quirúrgica que nunca se vendió. Se imprimió, metió en eso sus ahorros, en esa edición, y nunca se vendió. No se hizo propaganda, ¿no? Y murió desconocido. Y ahora, bueno, yo cuando menciono el nombre de mi padre, nadie se acuerda, por supuesto.
Se ha olvidado su memoria, que eso también es muy importante. Hubiera tenido una memoria, porque era una persona importante, y lo hubiera tenido, de ser los acontecimientos otros, y sin embargo, al tener que marchar del país, se diluyó. Podríamos decirlo así, es decir, su memoria en cuanto a ser, sí, una persona importante en España lo hubiera sido.
Ah, sí, sí, sí.
A mí me gustaría que nos leyera un poema para poderlo explicar después.
Voy a leer un poema que se llama Canción de huérfano y que es un poco el sentimiento de un meteco. Por si acaso explico que es un meteco. Los metecos eran en Atenas los que no eran ciudadanos, pero tampoco eran bárbaros. O sea, los que eran admitidos en la sociedad griega, pero no tenían los derechos de los ciudadanos. No podían tener cargos públicos y cuando había votaciones tampoco podían votar.
Es un estatus intermedio, ¿no? Se llega a ser ciudadano, sí, pero tampoco se llega a ser, digamos, esclavo. Es un sí es no es, que podríamos decir en español.
Claro, que en cierto modo es lo que yo viví toda mi juventud, digamos. En Francia primero de niño, claro, y luego en Marruecos y en México de adolescente y de joven, compartir la vida de la sociedad, pero no tener todos los derechos. Ni siquiera desde el punto de vista jurídico, pero sobre todo desde un punto de vista antropológico.
Pues vamos a escuchar ese poema.
Canción de huérfano. Contempla bien, meteco, huésped arisco de uno u otro arraigo, a los claros nativos de algún orden, pesar abiertamente en los surcos del tiempo. ¿Qué castillo de naipes pensaste desplegar, apoyado sobre el soplo indiscernible de tu solo deseo doloroso, para irrisorio abrigo de la hermosura expósita, tu patria intermitente? Tú solamente cruzas, bajo las sombras vagabundas que arroja en los caminos un gran cielo celoso, te sufren los paisajes silenciados, pues toda permanencia te condena. Del tiempo es tu destierro, en la piel fumigosa de tu historia, turbiamente hallas rastros de casas hoy en ruinas y amores migratorios. No tiene fin el bálsamo que imploras, por no más que una llaga estás pegado al pulmón impecable de la vida. Y es verdad que aullarías si esa misma piedad sin la cual agonizas fuese a borrarla un día de tu origen. La herida que te funda es veraz como un ojo que al apagarse apagaría el mundo.
¿Qué quiere decir este poema?
Como decía Rimbaud, dice lo que quiere decir lo que dice. Me parece que es bastante claro, ¿no? Es un sentimiento de meteco. El poema está escrito en París cuando yo me sentía doblemente exiliado. Exiliado de España en México y de México en París. O triplemente porque acababa de pasar 2 años y pico muy importantes en Montevideo. Y es ese sentimiento de que los demás tienen raíz y uno no. Bueno, y sobre todo algo que sentí muy fuertemente por esa época, que es que el verdadero exilio no es del espacio, es del tiempo.
Con Tomás Segovia vamos a seguir hablando en otro programa. Nos ha quedado toda una vida interesantísima por descubrir. Casi hemos empezado a atisbarla. Hablaremos de ciudadanía, hablaremos de raíces y hablaremos del espacio y del tiempo. Gracias.
Gracias. Hasta la próxima vez o hasta más ver.